Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los talleres para ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano de la Costa Alegre. Brindan apoyos asistenciales a grupos vulnerables en el municipio de Autlán de Navarro. Inauguran el nuevo modelo de comedor comunitario en el municipio de Casimiro Castillo. Cientos de autlenses presenciaron el desfile cívico-militar por la independencia. Falta contar con funcionarios profesionales en el manejo de los recursos hidráulicos en dependencias como Conagua. El noticiero científico cultural iberoamericano transmitirá notas de periodistas independientes. Reestructuran deuda pública del estado de Jalisco, esperan ahorros. La Guardia Nacional encabezó el desfile militar por la independencia de México. Estados Unidos señala a Irán tras los ataques contra instalaciones petroleras sauditas.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya 17 de septiembre del año 2019. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, en la producción de este espacio, Lizeth Pérez, y como reportero, Antonio Díaz Landeros. En los controles operativos, agradezco a mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor en las redes sociales, atendiendo la información que también le proporcionamos a través de este medio. La invitación para que nos acompañe se quede estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tendremos información en el contexto estatal y en el ámbito nacional e internacional. Bien, pues, la invitación para que se comunique a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Han transcurrido 260 días por transcurrir 105. Estamos en la semana 38 del 2019. Comenzamos.
Señal local.
Continúan los talleres para ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano de la Costa Alegre. Este viernes, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la SEMADET, se reunió con académicos e investigadores que trabajan en la zona para plasmar el conocimiento científico en el ordenamiento y el uso del territorio. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco realizó el tercer taller para el ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano de Costa Alegre. En esta ocasión, con la comunidad académica que trabaja en la región, con el objetivo de aprovechar la información científica sobre el uso y ordenamiento del territorio. En el taller participaron alrededor de 30 investigadores provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y de la Reserva de la Biosfera Chamela Cuixmala, quienes trabajaron en la identificación de problemáticas sociales, territoriales y ambientales en la región. Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, una de las instancias encargadas de la organización de este taller, comentó que en esta actualización de ordenamiento en Costa Alegre se han involucrado a todos los sectores con la finalidad de identificar las problemáticas, oportunidades y propuestas de solución en la región Costa Sur de Jalisco.
Identificar problemática, oportunidades, propuestas de soluciones. Cada quien desde su punto de vista, de acuerdo al sector al que está representando, ¿no? Y cuando me refiero a sectores, pues hablamos de pescadores, turismo, ganaderos, agricultores, forestal, productores de hortalizas, todos los sectores que económicamente, digamos, mueven a lo que es Costa Alegre. Los sectores que tienen una incidencia para que pues, se mantengan de manera funcional lo que es Costa Alegre, el sector conservación obviamente, y bueno, más o menos de eso se está tratando lo que es hasta ahorita esta etapa de actualización del ordenamiento de Costa Alegre.
En el encuentro con investigadores se discutieron problemáticas como el acceso al agua, puntos críticos de contaminación, deforestación y degradación de ecosistemas, cambios de uso de suelo y conflictos sectoriales. También se plantearon propuestas, proyectos y lineamientos por la comunidad académica.
Para poder, digamos, identificar la problemática, reconocer pues estas dificultades que se tienen desde aspectos ambientales, aspectos de servicios, de infraestructura, hasta incluso propuestas de soluciones, ¿no? Toda esa información, pues próximamente SEMADET la estará sistematizando, la estará integrando.
Este taller fue organizado por el Gobierno de Jalisco a través de la SEMADET en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, los gobiernos municipales de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes y el apoyo de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente de la Costa Sur, Jico Sur, y de la Sierra Occidental y Costa, JISOC. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tenemos más información esta mañana. Brindan apoyos asistenciales a grupos vulnerables en Autlán de Navarro. El proyecto 13 busca brindar apoyo a las necesidades prioritarias psicosociales, además de alimentación y transporte. Este programa recibe solicitudes todos los días en un promedio de 1 a 10 diarias. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
La Dirección de Trabajo Social del Estado de Jalisco, en colaboración con las oficinas municipales del DIF, implementa la entrega de apoyos asistenciales a la red de los municipios, mejor conocido como Proyecto 13. El objetivo de este programa es cubrir necesidades primordiales, básicas y de carácter urgente, desde bebés hasta personas mayores. Y su inversión apoya la compra de sillas de ruedas, bastones, pañales y camas, Así lo mencionó la directora del DIF Autlán, Berta Íñiguez.
Pero ese programa más que nada sí va más a lo que es enfermedades del trabajo social. Pues aquí en DIF a diario nos llega gente que necesita transporte a sus estados, gente que tiene 2-3 días que no ha comido, gente que no tiene, viene con poca ropa. Entonces este programa más que nada es para un apoyo inmediato.
Los requisitos para registrar la solicitud de un apoyo es presentarla por escrito en las oficinas del DIF municipal y contar con una situación económica vulnerable o transitoria. La directora del DIF Autlán explicó los criterios para la entrega de apoyos, como la antigüedad en la lista de espera y prioridad vital que tenga para la persona beneficiada.
Pues es todo, cualquier tipo de ayuda. De hecho, también a las personas que necesitan una cama, que necesitan, que han perdido su casa, entraron dentro de este apoyo. De igual manera, ese todavía lo estamos trabajando, pero sí tenemos una lista de espera muy larga para ese tipo de apoyo para las personas. Aquí más que nada nos basamos en lo que viene siendo las personas que ya estaban en lista de espera. Hay personas aquí que vienen y traen sus sillas que prácticamente ya no les funciona. Personas que utilizan medicamento, pues diálisis, a esas personas también se les apoya. O sea, nos vamos a la prioridad que tenga la persona.
El promedio entre los meses de temporada alta, junio y julio, hasta 10 personas por día solicitaron algún tipo de apoyo de este programa. Proyecta 13 funciona a través de la plataforma CIEMDIF, donde los municipios capturan la información, se genera la comprobación y autorización para ejercer el recurso, que asciende a más de 15 millones de pesos para los 125 municipios del estado. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9:16 a.m, es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Las 9:18 a.m, ya estamos de regreso con más información en Señal Informativa. ¿Cómo le fue en los días de puente? Bueno, en estos días de celebración por nuestra independencia, platíquenos, denos sus comentarios, sus impresiones sobre pues este acontecer que esperamos año con año para celebrar la Noche del Grito. ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo lo celebró? Si es que lo festejó. Y si hay motivos, por supuesto, también para pues sentirnos orgullosos de pues estas festividades, de esta festividad tan importante en el contexto histórico como es pues el grito de independencia. Le invitamos para que nos deje escucharle, sus comentarios, sus opiniones son importantes para nosotros, al 382-5031, 382-6532. En más información, en otro contexto, con respecto al municipio de Casimiro Castillo, se inauguró un nuevo modelo de comedor. Este comedor comunitario número 41, ubicado en la comunidad de El Chico, brindará apoyo alimenticio a 153 personas en situación de vulnerabilidad, además de asesoría nutricional, psicológica y actividades físicas. La inversión con recurso estatal fue de 1,600,000 pesos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz Landeros, que nos tiene los pormenores.
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social inauguró en la comunidad del Chico, en el municipio de Casimiro Castillo, el comedor comunitario número 41, el primer comedor que establece el nuevo modelo de atención, Durante el acto inaugural, Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo, dijo que fue por acuerdo de cabildo que se decidió construir la obra.
Se hizo con la aprobación de un cabildo, no la hizo por un capricho el presidente municipal, siempre trabajando en equipo, y hoy el maestro Mario, nuestro síndico municipal, aquí están presentes y que han sido parte importante para que las decisiones que tomamos en un cabildo se vean reflejadas en beneficios. Me siento muy orgulloso, me siento muy feliz de poderles corresponder el apoyo que me brindaron aquí en esta localidad. Estamos trabajando bien por la gente que menos tiene y que más necesita. Esta obra se ha hecho gracias al esfuerzo de todos ustedes. Con los propios impuestos de ustedes, hoy los estamos transformando en beneficio para las familias más vulnerables.
El comedor comunitario, además de brindar de lunes a viernes desayuno y comida a 153 personas en condiciones de vulnerabilidad, ofrecerá asesoría nutricional y psicológica, así como actividades de educación física.
El saber que se van a beneficiar 153 familias directas de momento y que vamos a seguir pugnando, que van a tener la posibilidad de desayunar y de comer y de verlos crecer sano a todos estos niños. A los adultos mayores, mejor calidad de vida, por lo menos que tengan que comer, y eso es lo que vamos a hacer aquí en Casimiro Castillo, seguir apoyando a la gente que menos tiene y que más necesita.
El nuevo modelo de atención busca dar seguimiento nutricional a cada uno de los beneficiados, trabajando de manera integral con el DIF y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Las 9 de la mañana ya con 22 minutos, avanzamos con más información. Falta contar con funcionarios profesionales en el manejo de los recursos hídricos de en dependencias como Conagua. Uno de los problemas que se tiene es que se genera la información, pero solo la Comisión Nacional de Agua tiene acceso. Esto lo comentó el doctor Demetrio Mesa Rodríguez durante la conferencia Caudales Ecológicos en México. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene todos los pormenores.
Los caudales ecológicos son una técnica para evaluar la calidad de los ecosistemas hídricos y fue expuesta durante la 16ª Semana de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, IRNA. La conferencia estuvo a cargo del doctor Demetrio Mesa Rodríguez, donde recalcó la importancia de contar, desde las instituciones, con profesionales en el estudio y manejo de estos recursos.
Mira, uno de los problemas que se tiene, como es el estudio técnico justificativo de los caudales ecológicos de la costa de Jalisco, se genera la información, pero eso ya lo maneja la Comisión Nacional del Agua, y al final de todo, pues lo restringen incluso al acceso al público, ¿no? Y eso es uno de los problemas muy fuertes que tenemos. Ahí está el reto de trabajar y ver de qué manera nos podemos incluir en Comisión Nacional del Agua. Ocupamos gente que se forme en el manejo de los recursos hídricos o el manejo del agua. Sí, ese es un reto muy, muy grande que necesitamos capacitar a esta gente de Comisión Nacional del Agua para que comprenda las cuestiones ecológicas, que tienen una relación muy fuerte con el caudal superficial de un río.
Los sistemas de caudales ecológicos utilizan el estudio donde se elige a través una especie para que indique el buen estado del ecosistema. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información de lo acontecido durante este fin de semana. Por supuesto, ayer le estuvimos informando oportunamente, pues, sobre este grito de independencia que se hace y se acostumbra los días 15 por la noche. Y también el día 16 con el desfile. Le tenemos los pormenores. Cientos de autlenses presenciaron el desfile cívico-militar por la independencia en el marco de las actividades por el 209 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Se realizó este 16 de septiembre el tradicional desfile cívico-militar, que en esta ocasión contó con la participación de elementos del 102 Batallón de Infantería y secundarias del municipio. Esto pues ha venido también a darle un realce, una importancia y todo este profesionalismo y además la entrega y estos pues parte de ese sentimiento que se quiere también fomentar o que debemos fomentar en nuestros hijos. Y bueno, pues vamos a ir con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información respecto a este desfile cívico-militar.
Para conmemorar el 209 aniversario del inicio de la independencia de México, este lunes 16 de septiembre se realizó en Autlán de Navarro el desfile cívico-militar en el que participaron elementos del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional. La ceremonia de inauguración se realizó por fuera de Palacio Municipal, en un templete donde el alcalde del municipio, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, estuvo acompañado por elementos del 102 Batallón, miembros de la Junta Patriótica 2019 e integrantes del Cabildo. Posterior a los honores a la bandera a cargo de la Escuela Secundaria número 7, el alumno Gregorio Manuel de la Rosa Hernández de la Secundaria J. Jesús Velázquez compartió un breve reseña histórica conmemorativa al 15 de septiembre.
El 15 de septiembre es una de las fechas más importantes para los mexicanos. En el transcurso de la noche del 15 de septiembre de 1810, una conspiración había sido descubierta en Querétaro. El cura Hidalgo y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama llamaron al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el virreinato en la Nueva España, escuchándose por primera vez el grito de Dolores: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Bajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! Momentos clave como la toma de la Alhóndiga de Granaditas o la batalla del Monte de Cruces fueron determinantes para que los insurgentes consiguieran su objetivo, la independencia de México.
Mientras que la reseña histórica correspondiente al 16 de septiembre estuvo a cargo de la alumna Carla Montserrat Rodríguez de la Secundaria Técnica número 7.
El 16 de septiembre salió el primer batallón, incluyendo algunos hombres que estaban en prisión, a quien Hidalgo los dotó de armas. A este grupo se autonombró Ejército Insurgente. Más tarde los alcanzó el segundo grupo denominado Regimiento de la Reina. Y posteriormente se unió a ellos el tercer grupo, que se componía de campesinos que también querían luchar por su tierra y por su libertad.
El desfile inició en la Avenida Independencia Nacional y fue encabezado por la banda de guerra y escolta del 102 Batallón de Infantería, seguido de banderas de Gaza y el equipo representativo del Plan DN-3E, además del contingente de la Policía Federal. Atrás del contingente de escoltas estuvo la Comisaría de Seguridad Pública y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, así como las secundarias participantes. También estuvo un contingente de la Cruz Roja, además de la Asociación de Charros de Autlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana, 29 minutos. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad, en nuestro espacio de entrevista, a la psicóloga Julieta Ponce. Ella es promotora de salud mental en el CISAME del municipio del Grullo y nos da mucho gusto que hoy nos acompañe con un tema de gran interés. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida, buen día.
Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación y pues feliz de estar con ustedes.
Pues agradecemos que nos compartas pues el tiempo y también te des la oportunidad de venir a compartirnos estos temas que son pues de interés para todos, y el día de hoy nos ocupa el tema de la depresión en el adulto mayor. Pues platícanos esto, ¿la depresión qué es? ¿Qué padecimiento?
Muy bien, bueno, la depresión es un trastorno mental, es caracterizado principalmente por la tristeza, es decir, la persona se siente triste. De igual manera, hay una pérdida de interés. Lo que antes me gustaba, lo que antes disfrutaba, ya no lo disfruto. Y bueno, esto implica que para poder decir que es una depresión y poder identificarla entre depresión y una tristeza que es natural, que todo el tiempo podemos llegar a sentirnos tristes todas las personas, la duración debe ser por lo menos 15 días. Es decir, la persona se tiene que sentir triste casi todo el día, casi todos los días, durante al menos 15 días. Uh-huh. Entonces, de esta manera, yo puedo creer o puedo identificar que tal vez sea una depresión.
Uh-huh. Que no hay ese ánimo de realizar las cosas, o ¿qué pasa en la actitud de las personas?
Sí, bueno, mira, la etiología nos marca que viene de estar abatido o de estar derribado, ¿no? La persona que se siente que no tiene energía, se siente con ganas de estar acostado, dormido, todo el tiempo, se aísla. Hay de igual manera pensamientos en los de yo no soy importante, nadie me quiere, estaría a lo mejor mejor si yo no estuviera aquí, estoy solo. Todos estos sentimientos acompañan precisamente el sentimiento de tristeza, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto se puede prevenir, la depresión, Julieta?
La depresión, al igual que muchos de los trastornos mentales, se pueden prevenir si yo tengo un estilo de vida saludable, pero realmente no es un solo factor. O sea, puedo a lo mejor tener todo a favor en mi vida, puedo ser una persona sana, que me dedico a hacer ejercicio, a comer sanamente, que tenga una vida saludable y aún así poder desarrollarla. ¿Por qué? Yo lo explico de esta manera. Al igual que cualquier parte de mi cuerpo, así como en algún momento nos puede llegar a tener una infección en los oídos, por ejemplo, o en la pancita, en los ojos, así como cualquier parte de mi cuerpo, mi cerebro se puede enfermar, porque como parte de mi cuerpo, pues también está propenso a enfermedades, ¿no? Y entonces la depresión se genera a partir de que dentro de los juguitos de nuestra cabeza, de los neurotransmisores, no se está segregando de manera adecuada. Ahí hay una falta de serotonina, este neurotransmisor que lo asociamos precisamente con la felicidad. Cuando yo tengo mucha serotonina en mi cerebro, pues me siento muy feliz y eufórico. Cuando hay una disminución, empiezo a sentirme triste, me empiezo a sentir abatido, me empiezo a sentir cansado. De hecho, hasta podemos ver que la persona parece que hasta se mueve más lento, habla más lento, porque hay esa falta de energía. Hagan de cuenta que tenemos la pila baja, ¿no? Entonces, hablamos de que esta cuestión fisiológica no está funcionando, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedo tener todo a favor y aún así poder desarrollar la depresión, porque también otro factor es que es hereditario. Entonces, muchos de nosotros tenemos parientes que han sufrido depresión en su vida, entonces eso es un factor de riesgo para yo desarrollarla. Otro, por ejemplo, las mujeres estamos más propensas por los cambios hormonales propios de la mujer, ¿no? Por ejemplo, pues hasta ahorita solamente las mujeres podemos parir, entonces la depresión posparto es solamente algo que nos puede dar a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente por este desbalance o este descontrol hormonal que se produce propio del embarazo.
Otra vez un tema fisiológico, ¿no?
Así es.
¿Se puede buscar alguna alternativa de medicamento para esto? ¿Sí es posible?
Sí, claro. Uh-huh. La depresión se trata principalmente con los antidepresivos, con los ISRS, que son precisamente... lo que hacen es que la poca serotonina que yo tengo en el cerebro la empiezo como a maximizar, o sea, la optimizo. Con esa poquita serotonina que tengo, la hago rendir, ¿no? Uh-huh. Realmente el antidepresivo no me va a generar más serotonina. Esto es uh-huh. importante que lo sepamos. Sí. Por eso, por ejemplo, cuando llegan a su tratamiento... hablamos de que alrededor de 3 semanas o 4 semanas empieza a hacer efecto el medicamento, no es un efecto inmediato. Entonces muchas veces van y dicen, es que no me sirvió de nada. Digo, no, es que necesitas que precisamente empiece a hacer este proceso porque no te va a producir más serotonina. ¿Cómo uh-huh. sí podemos producir serotonina? Haciendo ejercicio, eso me va a generar que mi cerebro lo produzca por sí solo. De hecho, se habla de que se puede generar mucha serotonina a partir de hacer ejercicio, ¿no? Otra manera es hacer las cosas que me gustan, las cosas que disfruto, esas cosas que realmente me hacen feliz, uh-huh. eso me hace producir serotonina, ¿no? El reírme, la famosísima risoterapia, eso hace que mi cerebro segregue esta sustancia por sí sola, sin necesidad de un antidepresivo, claro.
Uh-huh. Pues bueno, otra vez recurrimos a este tema de una necesidad fisiológica, ¿no? Esto lo necesitamos, el hecho de estar, pues, haciendo ejercicio, hábitos saludables, esto provoca entonces más serotonina y, por lo tanto, pues, un estado de felicidad, ¿no?
Así es.
O de estar contentos, ¿no?
De igual manera, se hablan, y hay muchas investigaciones al respecto, de que ciertos alimentos nos ayudan a sentirnos ligeros, a sentirnos más felices y a sentirnos más contentos, mientras que hay otros como son los procesados o las grasas que hacen que me sienta pesado y que me hace que me sienta con baja energía. Por ejemplo, cuando comemos mucha grasa que decimos, ay, me dio el mal del puerco, ¿no? Que es una expresión coloquial.
Sí, claro.
Es precisamente por eso, porque efectivamente hace que haga esta baja en mi energía. Entonces es importante que yo aprenda también a medirme para no tener esa sensación, ¿no? Si de por sí ando tristón y aparte le ando metiendo este tipo de alimentos, pues todavía le voy a dar más herramientas para sentirme más cansado.
Claro.
Entonces, es importante que también eso lo cuide.
Bueno, sí, y esto, pues ya de por sí es un problema, el tema de la depresión, y ahora en el adulto mayor se convierte todavía en un problema mayor, ¿no?
Sí, sí, claro, digo, anteriormente pues la depresión o el estrés en sí solamente era como cuestiones de adultos, ¿no? La realidad uh-huh. es que tenemos niños con depresión, o sea, niños de 4 o 5 años con depresión, al igual que las personas de la tercera edad. Es decir, la depresión puede darnos a cualquiera, independientemente de si somos hombres o somos mujeres, independientemente de la edad que tengamos, de la raza, o sea, la depresión ahora sí que no discrimina, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, se manifiesta diferente tanto en mujeres como en niños, como adolescentes, como en hombres, y en el adulto mayor, pues claro que vemos una diferencia también. De hecho, muchas de las veces, la gran mayoría de personas de la tercera edad ni siquiera nos hemos dado cuenta de que están deprimidos y pensamos que es propio de la edad. Por ejemplo, como ellos regularmente dejan de participar en las actividades, creemos que es normal. Ah, es que porque uh-huh. ya está grande, ¿no? Pero no, una persona de la tercera edad puede ser totalmente funcional y claro que también puede tener toda esta alegría de vivir y de integrarse, pero eso también es parte de la sociedad, ¿no? Desgraciadamente tenemos la idea de que, pues, para ser valioso tienes que producir, ya lo hemos hablado con anterioridad. Entonces, una persona que no produce, pues hablamos de que, ah, entonces no es valiosa, ¿no? Uh-huh. Esa es la concepción que tenemos. Necesitamos cambiar, ¿no? Digo, hay otras culturas en que, por ejemplo, las personas de la tercera edad son sumamente veneradas por su sabiduría, por uh-huh. toda esta historia de vida, porque precisamente tienen esos grandes consejos, ¿no? Y desgraciadamente, en nuestra sociedad, pareciera que no. Si no produces, no eres importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante que yo esté muy atento de si yo tengo una persona de la tercera edad en casa, o algún amigo, alguna persona con la que conviva, que yo realmente me preocupe por ver su salud mental, ¿no? En ocasiones solamente los llenamos de pastillas para ver sus cuestiones físicas, pero uh-huh. nos olvidamos de su parte mental, de su parte de sentirse satisfacción en la vida, ¿no?
Incluso emocional también, ¿no?
Sí, claro. O sea, pensamos que, ah, es que ellos ya así están, hasta he escuchado, es que están chocheando. O sea, por favor, hay que cambiar esta uh-huh. parte, ¿no? Hay varios factores que los ponen en riesgo. Pues uno de ellos es que ya hayan tenido depresión antigua, es decir, que anteriormente o en su vida adulta o desde chiquitos hayan vivido una depresión. Hay personas que llegan de 60 años, 70 años, y dicen, es que yo todo el tiempo me he sentido triste, desde que era chiquito. Pues desde que uh-huh. era chiquito tenías depresión, uh-huh. pero nunca la trataron, ¿no? De igual manera, pues están más propensos a tener enfermedades físicas o enfermedades crónicas que les están causando dolor. Entonces, esto, claro que es un factor de riesgo para que puedan padecer depresión. Las personas que están sufriendo o que tienen algún tipo de enfermedad terminal, pues son factores de riesgo. Otras experiencias adversas recientes, por ejemplo, empiezan a ver que sus contemporáneos empiezan a fallecer. Entonces, uh-huh. claro que también eso genera mucha angustia y mucho estrés en ellos. Y algo que yo creo que es de lo más usual, pues la pobreza en las relaciones sociales. Es decir, hay un aislamiento afectivo, hay una carencia del soporte. Muchas veces tienen hijos, digo, he escuchado señoras que dicen, no, ni tengas hijos, yo tuve 12 y de todas maneras estoy sola, mírame, ¿no? Entonces, o sea, porque efectivamente nadie se preocupa, ¿no?, por estas personas.
¿En qué porcentaje hay esta solicitud de servicio para los adultos mayores en tema?
Fíjate que por ejemplo, en el CISAME no es tan frecuente, aunque sí debería, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que nos decía un psiquiatra, prácticamente a partir de cierta edad es como obligatorio darle su citalopram, o sea, su antidepresivo, porque precisamente hay una condición propia de la edad en uh-huh. que hay un declive de lo que les mencionaba de la serotonina, ¿no? O sea, que ya no empieza a producirse de una manera óptima como debería de producirse. Entonces, es propio de la edad que empieza a haber ese declive. Entonces, ahora sí que para prevenir o para cuidar esta parte, es importante que yo me asesore si es necesario que mi paciente o mi familiar tome su antidepresivo. Ojo, los antidepresivos no causan adicción, ¿eh? Entonces, podemos tomarlos durante un año, dos años, tres años, y esto no me va a causar ningún tipo de dependencia, porque también es mucho de los miedos que tienen las personas. Uh-huh. Es que me voy a hacer adicto al medicamento. No. De hecho, el tratamiento del antidepresivo oscila entre los 8, 10 meses, un año, es lo que, o sea, lo mínimo que se debe de tomar un antidepresivo. Uh-huh. Entonces, es muy importante que yo también esté contemplando esta situación.
Claro.
Que lleve a mi adulto mayor al psicólogo, a que platique, yo mismo platicar, digo, yo tengo la dicha, por ejemplo, de tener todavía a mi abuelita, y ella de verdad que tiene una memoria que ni yo la tengo, ¿no? No, ni yo la tengo. Y es precisamente porque ella, digo, yo he como querido ver y notar así como de a qué se debe, ¿no? Y es que ella platica todo el tiempo y con uh-huh. todo mundo, ¿no? Y entonces eso le hace precisamente seguir uh-huh. estimulando su memoria, seguir estimulando sus redes de apoyo, seguir estimulando, o sea, se siente integrada, se siente contenta, ¿no? Entonces es muy importante que yo cheque esto, ¿no? Que no los aislemos, que de verdad, que dicen, es que no quiere comer, ah, pues que no coman. No, es importante que yo también esté al cuidado, porque una vez que empiezan a bajar de peso, pues obviamente uh-huh. empieza
hay otras consecuencias.
Sí, claro, o sea, uh-huh. todos estos declives, ¿no?
Esas serían como las señales o los síntomas que veríamos en sí. nuestros adultos mayores.
Sí, claro, y también hay algo importante, digo, que es un tema que aún sigue siendo tabú, el suicidio, ¿no? ¿Cuántas personas de la tercera edad conocemos que dejan de comer? Uh-huh. Y dicen, es que se murió de hambre porque ya no quería comer. O sea, eso es un suicidio.
Claro.
Eso es un suicidio. O sea, la persona estaba
deprimida. Porque conscientes están que esto puede llevarlos a una enfermedad.
Sí, claro. Es un suicidio pasivo, pero ellos ya no quieren vivir, ya no tienen razón de vivir, al menos no la ven, ¿no? Y si los familiares fomentamos esa parte de, ay, pues sí es cierto, qué bueno, que ya se vaya a descansar, o sea, no, aguántala, ¿no? Es importante que no olvidemos que son parte de la familia y que sí, también son importantes.
Claro, claro. Y bueno, ¿cómo promueve, en este caso, esta dependencia, salud mental, esta salud para los adultos mayores? ¿Qué se hace?
Bueno, dentro de las actividades que hemos hecho, hemos ido a visitar allá en El Grullo, hay un centro de un asilito, en donde vamos y visitamos, y de verdad, ellos se ponen tan felices de que los visitemos, ellos se ponen tan contentos de recibir, y ellos te platican muchísimo, ¿no? Entonces digo, qué padre que todas las personas pudieran sumarse a este tipo de acciones, ¿no? De igual manera, hacemos grupos en los que precisamente promovemos estos estilos de vida saludable, en donde les enseñamos el autoestima. El año pasado estuvimos trabajando con DIF, ya tenemos dos, tres años trabajando con el grupo de la tercera edad de DIF, en donde su servidora iba y les daba talleres de autoestima, de asertividad, de empatía. Algo que, por ejemplo, ellos les generaba como mucho interés era precisamente los trastornos mentales, porque ellos sufrían, por ejemplo, mucho de ansiedad, ¿no? Entonces, entonces eso que yo tengo es una enfermedad y la tengo que tratar. Entonces, toda esta parte, ¿no? Digo, ellas lindísimas, porque la mayoría pues eran mujeres lindísimas, les encanta platicar, les encanta que los escuchen y tienen muchísima historia que contar.
Claro, mucho y mucho que podemos aprender esas historias, por supuesto. Muy bien, pues salud mental de Sisame El Grullo, promoviendo pues una buena salud mental para los adultos mayores. ¿Algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas,
Julieta? Pues nada más recordarles que estamos a su servicio, que somos parte de Secretaría de Salud, entonces atendemos con Seguro Popular. La mayoría de las veces pues eso cubre los costos del tratamiento y que estamos para su atención. Somos una institución gratuita y que nos encuentran en Leona Vicario 526, allá en El Grullo. También hay un SISAME aquí en Autlán, entonces es muy importante también
que se acerquen. Bueno, y estar muy pendiente de esos síntomas o de esas señales en el tema de la depresión, pues no solo para los adultos mayores, para todos, incluso para los niños, como ya les mencionaba.
Así es importante que entendamos que también a los niños les puede dar.
Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, la psicóloga Julieta Ponce, ya prácticamente aquí de casa en Radio Universidad.
Yo feliz.
Cosa que agradecemos porque lo haces muy bien aparte. Te felicito por esta gran entrega, esta pasión que se ve en tu trabajo y que pues esto genera este ambiente también de confianza y de saber escuchar, por supuesto, todo lo que las recomendaciones que nos das.
Muchísimas gracias.
Bien, pues vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Bien, vamos ahora a escuchar el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos la línea de baja presión, como siempre, orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental, afectando con lluvias al noroeste, occidente y centro del país. En fenómenos peligrosos, dos ondas tropicales, ambas con potencialidad de convertirse en organismos ciclónicos, por la tarde, una de ellas estará frente a las costas de Michoacán, afectando con tormentas eléctricas en la zona costera de Colima, Jalisco y Michoacán, entre la tarde de hoy y mañana. Otra onda tropical más frente al estado de Chiapas, también origina tormentas eléctricas en los estados del sur y sureste. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amaneció nublado, alguna probabilidad de gota ocasional, si es que hubo. En la mañana, nubes y poco sol. Hacia la tarde, nubes. Poca probabilidad de lluvia ligera y aislada en la tarde. También hay poca probabilidad de tormenta eléctrica en el transcurso de la madrugada. Conforme se vayan acercando estos fenómenos, irá aumentando la humedad. Por eso, como está, no está cerca de la costa, vamos la poca probabilidad, pero la hay. El viento dominante soplará del suroeste en la tarde con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 28 grados. La salida del sol a las 7:44 y la puesta del sol a las 19:57. Si usted va a viajar y va a pasar la zona serrana allá en la sierra, tome precauciones porque ahí sí vamos a encontrar tormentas eléctricas ya después de la tarde. Mucho cuidado. Y eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con el tema universitario de esta mañana. El Noticiero Científico Cultural Iberoamericano transmitirá notas de periodistas independientes. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano lanzó una convocatoria para pagar 104 notas anuales sobre ciencia, cultura y tecnología. Esto a periodistas independientes con el fin no solo de nutrir los contenidos de esta emisión, sino de alentar mejores ingresos para los comunicadores interesados en estas temáticas. El presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, el maestro Gabriel Torres Espinosa, explicó que existe un déficit importante en la producción de contenidos periodísticos en temas relacionados con ciencia e innovación. De esta forma, la ATEI ha solventado un fondo que permitirá adquirir 104 notas al año, las cuales serán retribuidas con un apoyo de $200 cada una y en la que puedan participar periodistas, no medios, de toda la América Latina. En la curaduría y selección de estas notas participará el mismo equipo que construye cada emisión del Noticiero Científico Cultural, que tiene su sede en Guadalajara y es encabezado por el periodista tapatío Omar Guillermo García Santiago. Las notas audiovisuales, en adelante piezas informativas, deberán ser inéditas y originales y deberán abordar temáticas respecto a ciencia y tecnología en idioma español o portugués y ajustarse a un tiempo mínimo de 1 minuto y máximo de 2 minutos de duración, entre otros requisitos. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, reestructuran deuda pública del estado, esperan ahorros. Con el propósito de conseguir ahorros y mejores condiciones financieras, el gobierno del estado concluyó el proceso de reestructuración de la deuda pública directa. Juan Partida Morales, secretario estatal de Hacienda, informó que renegociaron los créditos contratados con la banca comercial, lo que ascendió alrededor de 14 mil millones de pesos. La reestructuración de la deuda pública directa estatal fue por 14.342 millones de endeudamientos contraídos por anteriores administraciones estatales. El empréstito más antiguo era de 2007 y el más reciente de noviembre de 2016. Partida Morales calculó que se podrían ahorrar entre 1.600 y 2.000 millones de pesos durante el actual sexenio por tener tasas más favorables para las finanzas públicas. Sobre el crédito aprobado en marzo pasado, se informó que ya fue registrado en la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda. El crédito a corto plazo contratado por la actual administración estatal aún no ha sido pagado y durante el primer semestre del año se abonaron solo 216 millones de pesos. De acuerdo con la información publicada en el portal de transparencia del gobierno del estado, la deuda quirografía se contrató pues para solventar necesidades urgentes de liquidez de carácter temporal. Esta deuda se pagaría con recursos propios y debe liquidarse antes de que termine el año. Según lo referido en marzo pasado por el secretario de Hacienda Estatal, Juan Partida, los recursos se entregaron a 40 ayuntamientos, entre los que destaca Guadalajara, que obtuvo 400 millones de pesos. Los fondos se emplearán para pagos de proveedores, nómina y aguinaldos. Y bueno, se contrató por parte del grupo financiero Banco Mercantil del Norte. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Nacional.
La Guardia Nacional encabezó el desfile militar por Independencia de México.
Casi 13.000 miembros de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas abrieron el lunes el desfile militar que cada año conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México. Un paracaidista resultó herido al aterrizar de su maniobra. La Guardia Nacional, una nueva policía militarizada, fue una de las principales iniciativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la inseguridad en el país, originada por más de una década de guerra contra el crimen organizado. El 30 de junio se desplegaron oficialmente 70.000 de sus agentes, aunque está previsto que alcancen los 150.000 efectivos. López Obrador fue por años un duro crítico de la guerra al narcotráfico y durante su campaña prometió que los soldados regresarían a los cuarteles. Pero desde que asumió la presidencia en diciembre, continuó con el despliegue militar e impulsó la creación de la Guardia Nacional. Los detractores del cuerpo de seguridad critican que la estrategia intensifica la militarización del país. En el desfile también participaron alumnos de bachillerato militarizado, charros, soldados y marinos honorarios, además de adultos mayores.
Señal Internacional.
Estados Unidos señala a Irán tras los ataques contra instalaciones petroleras sauditas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Irán parece ser culpable del ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita el fin de semana.
No dije eso. ¿Por qué dices eso? Lo que dije es que creemos que sabemos quién fue, pero no nombré a nadie. Pero ciertamente parece que fue Irán, pero no lo dije en la forma que lo expresaste.
El mandatario dijo que su país quiere determinar con certeza quién perpetró el ataque y expresó su intención de ayudar a Arabia Saudita, al tiempo que afirmó que le gustaría evitar un conflicto armado.
Tan rápido como lo descubramos, les haré saber, pero parece de esa manera. Señor presidente, ¿quiere guerra con Irán? Que si quiero guerra, no quiero guerra con nadie. Soy alguien que no quiere tener una guerra.
La ofensiva fue reivindicada por los rebeldes hutíes chiitas de Yemen. Según Arabia Saudita, las armas utilizadas en el ataque fueron fabricadas por Irán.
Este ataque no vino del territorio de Yemen como las milicias hutíes estaban fingiendo. Esta milicia es solo una herramienta en manos de la Guardia Revolucionaria iraní y el régimen terrorista de Irán.
El presidente iraní Hassan Rouhani justificó los ataques al señalar que Yemen es blanco de bombardeos de Arabia Saudita, que es parte de una coalición militar desde 2015 para intentar frenar la rebelión apoyada por Irán. Por su parte, la OTAN expresó su preocupación por el riesgo de escalada tras el ataque y acusó a Irán de desestabilizar todo Oriente Medio. En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a Arabia Saudita que le compre sistemas de misiles antiaéreos para proteger su territorio. Los ataques a Arabia Saudita hicieron que el barril de petróleo Brent aumentara 14,6%. Y provocó que la producción del mayor exportador de crudo del mundo se redujera a la mitad.
En resumen.
continúan talleres para ordenamiento ecológico territorial de desarrollo urbano en la Costa Alegre. Brindan apoyos asistenciales a grupos vulnerables del municipio de Autlán de Navarro. Inauguran el nuevo modelo de comedor, esto en comedor comunitario, en el municipio de Casimiro Castillo. Cientos de autlenses presenciaron el desfile cívico-militar por la independencia de México. Falta contar con funcionarios profesionales en el manejo de los recursos hídricos en dependencias como la Conagua. El noticiero científico cultural iberoamericano transmitirá notas de periodistas independientes. Reestructuran deuda pública del estado de Jalisco y esperan ahorros. La Guardia Nacional encabezó el desfile militar por la independencia de México. Estados Unidos señala a Irán tras los ataques contra instalaciones petroleras sauditas. Nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, agradecerle el favor de su atención esta mañana de martes, ya 17. Martes 17 de septiembre, nos despedimos agradeciendo a usted el favor de su atención y aprovecho este momento para agradecer a mis compañeros que hacen posible este espacio. Aprovecho también para mandarle un cordial saludo a mi señor padre, al señor Julián Macías, que hoy está pues de fiesta, está festejando un año más de vida. Muchas, muchas felicidades, un gran abrazo a don Julián Macías. Bien, pues nos despedimos, que tenga usted un excelente día y me despido con esta frase de William Shakespeare. Dice, ¿por qué pedir al cielo lo que tenemos en nuestras propias manos? Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.